been my blue-eyed son? Oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard.
Muy buenas tardes, 1:30 de este día miércoles 26 de agosto. Muy buenas tardes, Catalina.
Buenas tardes, no te rías por la música. Quisimos poner la de Bob Dylan, la verdad, pero no encontramos la versión. Que los días...
¿Qué canción es esta?
A Hard Days... No, A Hard Rain's Gonna Fall. Que los duros días de lluvia pueden venir. Es la canción de Bob Dylan, que la idea es que es una canción un poco triste de los días que puedan venir hacia adelante. Esa era la idea, pero no encontramos la versión.
Esta es la versión de...
¿La Eddie Brickle? ¿Cómo
se llama? Esa, la de Eddie Brickle. Bueno,
Porque no sabemos los días de lluvia dura que se nos vienen.
Los días de lluvia ácida,
digamos. Claro. Sí.
Bueno, ya ha pasado, quizás ya pasó un poco la tormenta. No sé si vendrá otro temporal. Ojalá que no.
Es que lo que pasa es que entramos a un mundo de pura volatilidad, donde las cosas están complicadas, creo yo. ¿Sabes por dónde? Por el lado más complicado de todo. Que están empezando a poner demasiado en duda los números de China.
Sí.
Y eso entra en un terreno súper complicado. Hoy día un académico de la Chile, creo que era, que en el Diario Pulso hablaba de que había que mirar los datos chinos como si fuesen los de Argentina, incluso. Y hay algunos que han planteado...
Los de Grecia.
Claro, hay algunos que han planteado que no es un 7% lo que ha crecido en el último año, sino más bien es un 5%. Entonces al final entra en un terreno súper complicado.
Sí, está complicada la cosa en China. Ayer incluso unos amigos en la noche me empezaron a escribir que China había partido con 8% la baja. Bueno, después se regularizó un poco. Bueno, las acciones de vapor están volando hoy día en el IPSA. Tras positivo reporte la alemana Hapag-Lloyd. También Andina B, Sokimich y Falabella al alza tras positivas cifras mostradas en el periodo de abril-junio. Vamos a estar hablando con Claudio Almazal de Euroamérica, precisamente de retail, de Falabella, Cencosud, Ripley y algo de ITES también. Y el dólar se consolida en los niveles de 700. Vamos a ver primero lo que está pasando acá en Santiago, que tenemos un dólar de 707 pesos. Vapor está subiendo, como lo adelantamos, un 10,6%. A 18 pesos, también está subiendo Andina B, 4,37%, Gener subiendo 3,45%, Sokimich B subiendo un 1,97%, Falabella subiendo un 0,26%, ahí la subían más moderada, Sokimich B es la acción más transada, Banco Santander cae un 1% y el Chile cae 0,14%, LAN también una caída más o menos fuerte hoy día de 2%, la mayor caída Sokimich A, 5,88%, e ITES, que ha estado ahí varios días en las mayores caídas, un 3,48%, el IPSA subiendo un 0,34%. ¿Cómo está la cosa afuera?
Afuera la cosa en Europa cerró casi completa en rojo. Cayó el DAX alemán 1,29, Londres cayó 1,68, París 1,4%, el Eurostoxx 50 cayó 1,47% y el IBEX 35 1,29% a la baja. Y en Estados Unidos el Dow sube 0,95%, el S&P 500 0,85% al alza y el Nasdaq 0,86% arriba también, porque hubo unos buenos datos de pedidos de bienes duraderos que en el mes de julio, que fue 2%, un alza de 2%, y se esperaba una caída de menos 0,4%, y eso alentó un poco a la bolsa en Estados Unidos.
Bien, siendo la 1:34, vamos a saludar a algunos de nuestros auspiciadores. Brooks Brothers ya tiene en sus tiendas la nueva temporada primavera-verano. Conoce los nuevos diseños en sus tiendas de Parque Arauco, Alto Las Condes, Galería Grillón, Hotel W, ahí en Isidora, Costanera Center, en el tercer piso, y en Concepción. O sea, ya Brooks Brothers está listo para la nueva temporada que se viene de primavera-verano.
Y MSC es una inversiones globales, una empresa que diversifica sus riesgos. Por eso para estos días está fantástico para ayudarlo a sus inversiones financieras. Tienen 32 años asesorando a clientes de alto patrimonio y son reconocidos por su excelencia en renta fija. MSC es una empresa del Grupo Itaú, que es el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Contáctelos en www.msc.cl.
Les recuerdo, antes de seguir con saludando a nuestros auspiciadores, que tenemos el WhatsApp por si quiere hacer preguntas de retail al +569 61 62 37 01, +569 61 62 37 01. Bien, y esta promoción maravillosa de Santander, si te gusta viajar, multiplica por 2, por 3 y hasta por 4 tus kilómetros pagando con tus tarjetas Santander Lampaz en los más de 1000 comercios adheridos al nuevo programa Multiplica. Es buenísimo. Conoce todos los comercios en www.santander.cl. Santander Lampaz, vuela más, antes y mejor.
Y entra en la zona de increíbles beneficios de Entel. Hay descuentos, canje de puntos, hay varias experiencias con la zona a las que puedes tener acceso. Así que entra a entel.cl/zona.
Así como un padre quiere lo mejor para un hijo, en AFP Habitat queremos lo mejor para ti. Infórmate más en afphabitat.cl.
Y Rotary Klaus es una promoción que a mí me encanta. Tú tienes el descuento según tu edad. O sea, tú vas, dices, demuestras la edad que tienes y te hacen el descuento hasta los 100 años. O sea, 100% de descuento y con un a partir del 20% de descuento. O sea, no importa si tienes menos de 20 años, igual tienes un 20% de
en
descuento.
Crystal
Air más antirreflejo. Eso. No, o sea, en los anteojos, sino claro, que en los cristales.
En los cristales, de acuerdo a su edad, usted muestra su carné, le hacen el descuento desde un 20 hasta un 100, dependiendo la edad, y tiene que solamente pagar el marco. Y, ven a conocer el lugar para el lujo en el exclusivo proyecto Los Olivos de Almagro. Descubre los exclusivos departamentos Depto Casa y espectaculares departamentos Penthouse que Almagro tiene para ti, todos a pasos de la avenida Alcalde Élano, ahí a la bajadita de Santa Teresa. almagro.cl/lujo y conoce el lugar para el lujo. Almagro, calidad por dentro y por fuera.
Y si aún no conoces la diferencia entre vivir y vivir intensamente, tienes que ir a probar las unidades de Macan 2.0 Turbo que están ahí en Port Center, en Alcalde de Élano, también a la bajadita de Santa Teresita, muy, muy cerca de los departamentos de Almagro. Vaya a Port Center y experimente la emoción de manejar el mejor crossover premium SUV 2015.
Y está el nuevo Caimán también, GT4, que es un auto deportivo maravilloso, el de los chicos malos de Porsche. Ya, la gente ya está empezando a preguntar por el WhatsApp, para que se vaya preparando nuestro entrevistado. ITES, precio utilidad 6, y dice, ¿por qué baja tanto? Ya, vamos a las noticias. Operadores financieros consultados en la encuesta quincenal del Banco Central señalaron que el dólar cerraría 2015 en 710. Cifra que es 25 más alta que la que pronosticaron hace dos semanas. La mediana de los encuestadores también elevó su estimación para los próximos tres meses a 710, mientras que para los próximos siete días, en tanto, el pronóstico es que el dólar opere en 700. Se trata de un valor 20 pesos más alto al proyectado hace 15 días. Respecto del IPC, los encuestadores elevaron su pronóstico de agosto desde 0.33 a un 0.4%. Para los próximos 12 meses, en tanto, la estimación subió de 3.4 a 3.5. Al contrario, para los 12 meses siguientes, la apuesta del IPC se ubica, ojalá, en 3%. Y sobre la tasa de política monetaria, estos expertos la mantuvieron en 3% para el mes siguiente y solo prevén un alza a 3.25 en 12 meses más adelante. O sea, tasa fija durante bastante tiempo.
Y luego de que ayer cerrara la jornada el cobre con una fuerte alza, hoy cerró con una caída de 1.45%, se transó en $2.24 la libra. El descenso se produjo ante una nueva caída de los mercados chinos y un escenario de incertidumbre sobre la economía del gigante asiático. El futuro, en todo caso, se cae 3.26% y se transa en $2.24 la libra.
la compañía alemana Hapag-Lloyd Naviera, que se fusionó el año pasado con la chilena compañía sudamericana Vapores, informó en el primer semestre obtuvo un beneficio neto de 157,2 millones de euros frente a la pérdida de 173,3 millones de euros un año antes. Las acciones de Vapores hoy lideran la alza con más del 10%, como lo decíamos al principio.
Y las acciones de Andina B suben más de un 5%. Sí, ¿no? Todavía siguen subiendo.
No, 4.37
ya. Luego de que la compañía reportara un EBITDA consolidado de 63.705 millones de pesos, superando las proyecciones del mercado. Las ventas consolidadas crecieron 6%. El buen resultado responde a un aumento de precio promedio en Argentina y a un menor costo en las materias primas como el azúcar, que ha caído considerablemente, igual que la mayoría de los commodities.
Y Sokimich B informó que durante el segundo trimestre su EBITDA fue de 215 millones de dólares, superando las previsiones del mercado. Los ingresos consolidados fueron 484 millones, en línea con las estimaciones, mientras que la utilidad neta fue 83 millones de dólares para el trimestre, levemente por sobre lo previsto. Este resultado responde a un programa de reducción de costos que llevó a cabo la compañía, a la depreciación del peso chileno y a menores costos de energía.
Y Falabella reportó para el segundo trimestre una ganancia de 181 millones de dólares con un crecimiento de 10% respecto de igual periodo del 2014. El holding acumuló durante el primer semestre ganancias por 346 millones de dólares, 11,5% más que los primeros seis meses del año pasado. El EBITDA en el lapso abril-junio llegó a 411 millones de dólares con un aumento de 11,2% hace un año.
El fiscal nacional económico Felipe Irarrázaval manifestó que con una ley fuerte de libre competencia es posible aumentar la confianza público-privada. Hay esperanza en materia de libre competencia y hay razones para tenerla. No con una ley fuerte, pero con un disminuido poder estatal y un órgano de persecución independiente del gobierno de turno y otro judicial debiera aumentar la confianza público-privada, dijo en el marco de un seminario de CARE.
Y el primer ministro de China, Li Keqiang, dijo que su país tiene la confianza para alcanzar sus principales objetivos de desarrollo para este año. Bajo las adecuadas medidas de reforma para estabilizar y reestructurar la economía, aún tenemos margen para implementar más políticas macroeconómicas y China tiene un mercado doméstico enorme. Recordemos que Li Keqiang está un poco ahí en el ojo del huracán porque hay hartas versiones de que hablan que podría incluso salir.
¿Sí?
Sí, pues. Lo que pasa es que le han echado la culpa a él de que, bueno, él lo ha hecho, de hecho, que ha tomado demasiado poder y que las medidas que ha tomado para apuntalar la economía, para apuntalar a la bolsa, poco han resultado. Entonces hay harto descontento en el gobierno, en el Partido Comunista.
Claro, hasta en China se cumple el refrán de que le decían a Bill Clinton, ¿cómo era?
Ay, no me acuerdo.
The Economy, sí. O algo así.
Algo así era, no me acuerdo cómo es.
¿Esotérico? Pero... It's the economy, stupid, algo.
Algo así.
El Banco Popular de China realizó... Perdón.
No me acuerdo.
El Banco Popular de China realizó este miércoles una nueva inyección de liquidez en el sistema bancario del país, en este caso de 21.800 millones de dólares, levemente inferior a los 23.400 millones de la jornada previa. Bueno, estamos ya para conversar con don Claudio Ormazábal, analista de Euroamérica, y vamos a hablar de algunos retailers con presencia a nivel regional. Vamos a hablar de Falabella, Cencosud y Ripley, pero yo sé que ustedes no la cubren de cerca, Claudio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero hay gente que anda muy preocupada por ITES. No sé si hay alguna información adicional o es que simplemente la acción es poco líquida y da la situación macro, hay gente que se está deshaciendo.
No, en el último tiempo no hemos visto mayores noticias relacionadas a acción y puede ser una de las razones en la que tú dices, la poca liquidez con la que cuenta la acción, que hay momentos en que puede subir un 5, hoy día está cayendo cerca de un 5%, pero no hay mayores noticias y también una acción que no se cubre mucho, por lo tanto no hay mayor información.
Ya, y no hay mayor información tampoco respecto a su cartera, que es una cartera bastante más riesgosa.
Exacto,
que la del promedio del retail.
Exacto, también eso es otro factor que le podría llegar a jugar en contra de la publicación de resultados, pero como te comento, no tenemos cobertura de esa acción.
Bien, oye, Claudio, bueno, presentó los resultados Falabella. ¿Nos puede hacer un resumen de estos resultados trimestrales y cómo los están tomando?
Perfecto, a ver, Falabella reportó los resultados en línea con nuestras estimaciones y levemente mejora lo que esperaba el mercado. Vimos un crecimiento en ingresos de 10%, asociado principalmente a la consolidación de Maestro en Perú, el aumento de la superficie de venta de cerca de un 6% y un positivo resultado de la operación en Chile. A nivel de margen bruto, la operación tuvo un positivo resultado en todos los países con operación, mientras que a nivel de GAV, de gasto de administración y venta, hay cierta presión, pero esto se debe a efectos puntuales. En el caso de Chile, se debe al cierre de ciertas tiendas por departamento por remodelaciones y por la puesta en marcha del formato Sodimac en Uruguay y en Brasil. A eso se debe la presión en GAV. Todo esto llevó que el EBITDA creciera cerca de un 11%, mientras que el margen EBITDA aumentó 10 puntos base, lo cual es muy positivo considerando el escenario LATAM en el que estamos actualmente. Y a nivel no operacional, la pérdida se mantuvo plana, lo que llevó a que la utilidad creciera un 10%, exactamente en línea con nuestras estimaciones.
Oye, Claudio, acá este resultado, el segundo trimestre de 2014... Uh-huh. 2015, perdón, todavía no tiene metido, digamos, el mayor costo quizás que pueda tener o un menor margen por el hecho de que Falabella, la gran mayoría de las cosas que vende son importadas y con el tipo de cambio más alto, igualmente está aumentando su última línea.
Sí, es un efecto que claramente le juega en negativo, pero hay que considerar que desde fines del año pasado la compañía tomó la decisión de realizar una compra mucho más ajustada a nivel de inventario, y esto se ve claramente porque redujo sus días de inventario. Claramente el actual escenario de donde se siguen depreciando las monedas le puede jugar en negativo, pero la empresa igual pesa esto. Por ejemplo, si vemos en específico tienda por departamento en Chile, el margen EBITDA aumentó el año pasado, el mismo trimestre fue 5.3 y este año aumentó 6.2%. Entonces igual en términos de inventario anda súper bien.
Ya. Oye, y los resultados, si los podemos dividir por país, ¿dónde han dado mejor y qué tiene mayor relevancia?
Sí. Chile es el país con mayor relevancia, aporta cerca del 70% de la EBITDA. En Chile destaca que tuvo un same store sales o ventas de tiendas equivalentes positivas en todas sus operaciones. Quiero decir, tienda por departamento, mejoramiento del hogar y supermercado. En especial en Chile, destaca el aporte del Banco Falabella.
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿el banco finalmente adquirió algún nivel de relevancia dentro del volumen y la utilidad de Falabella?
Sí, cada vez sigue aumentando su aporte, y al igual que el primer trimestre tuvo un muy buen resultado. Por ejemplo, a nivel de margen EBITDA, el año pasado fue de 20.1% y este año subió a 29.1%, lo cual se debe al crecimiento en la cartera de colocaciones y a un menor costo de fondeo que ha tenido debido al aumento por cuentas vistas que ha generado este segmento.
La acción está en 4.079 pesos ahora en este minuto, transando se está cayendo. Sí. ¿Cuál es el precio objetivo que tienen ustedes para la acción y qué es lo que recomiendan?
Nosotros tenemos un precio objetivo de 5.100 pesos. Mantenemos nuestra recomendación de comprar. Hoy día hemos visto, nosotros esperamos una respuesta positiva del título. Sí, incluso en la mañana llegó a subir casi un 3%.
Se le acabó la vecina la subida.
Es que exacto. Estamos conversando con Claudio Ormazábal, analista de Euroamérica. Es que la verdad que con el escenario tan complicado en términos económicos, con la ralentización de toda la economía de América Latina y el mundo en general, el retail siempre aparece como uno de los sectores que primero...
Se ve más afectado,
claro, que primero sí. En el fondo, entonces la verdad que una recomendación así no parece coherente con el momento económico, ¿no?
Sí, puede ser, pero también hay que considerar que que han habido cierto ajuste en el precio del título, que llegó a estar en 4.900 pesos durante este año. Llegó casi a 5.000 pesos. Entonces hay varios aspectos que son positivos. Incluso ahora con este reporte de resultados se puede ver que en general el mercado esperaba una caída en margen EBITDA por la desaceleración del consumo, y pese a esto la compañía sigue presentando un crecimiento. También hay, con esto se demuestra la capacidad de resiliencia de la compañía. Además está transando a múltiplos muy atractivos, con un PU con un descuento cercano al 14%. Y también otro factor que juega a favor es que durante el año pasado el tercer Q fue el que se vio más afectado cuando comenzó todo esto más fuerte de la desaceleración. Y por lo tanto, viendo que actualmente el nivel de inventario son bajos, hay un bajo riesgo de realizar mayores promociones o liquidaciones que pudieran afectar los márgenes. Por ende, el tercer Q tampoco debería ser malo, no debería ser malo, por así decirlo.
Oye, vamos a pasar a las previsiones para Cencosud y Ripley.
Perfecto.
¿Cómo se viene la mano ahí?
Ya, Cencosud va a presentar un crecimiento a nivel de ingreso un leve avance, cercano al 1,6%, que es lo que nosotros estamos estimando. ¿A qué se debe esto? Bueno, una razón obviamente es la desaceleración del consumo. Y otra razón es la fuerte depreciación del peso colombiano y del real brasileño frente al peso chileno. Porque lo que aporta Brasil es cerca del 20% de los ingresos. Por ende, al traer los ingresos a peso, se ve una fuerte reducción. Y además esperan same store sale negativo en Brasil. Entonces, eso todo le impacta. Sin embargo, ¿sí?
Entonces, ¿la recomendación con Cencosud cuál es?
Nosotros mantenemos la recomendación de mantener en Cencosud por el momento.
Oye, para hacer una comparación, Falabella tuvo más o menos ingresos de 2.000 millones de pesos. Uh-huh. ¿Cuánto más o menos lo que vende Cencosud?
Cencosud, nosotros estamos estimando que debería reportar 2.600 millones.
Ya, o sea, Cencosud vende más que Falabella. Y la utilidad reportada de Falabella fue de 115.000 millones de pesos. ¿Cuánto es la utilidad más o menos que están proyectando para Cencosud?
87.000 millones.
Ya, o sea, tiene mayor venta pero menor margen finalmente.
Exacto, y eso se asocia principalmente a que el negocio más importante es Cencosud de supermercado, que representa cerca del 75% de los ingresos, y este es un negocio de menores márgenes.
Okay.
Y además la utilidad de Cencosud, hay que considerar que durante este trimestre se va a ingresar la utilidad que se obtuvo por la venta del negocio financiero en Chile, Scotiabank, lo cual le va a aportar cerca de 60.000 millones.
¿Ustedes ven con buenos ojos este spin-off que van a hacer de los centros comerciales?
Sí, lo consideramos como positivo, pero creemos que aún faltan ciertos puntos que se deben entregar para conocerlo. ¿A qué me refiero con esto? Con que se debe saber si es que, por ejemplo, se van a incorporar los activos que están en Argentina, o si es que se van a incorporar los terrenos con los que cuenta Cencosud, que son bastante. ¿Por qué se ve positivo? Porque la entrega le ayuda a bajar el elevado nivel de deuda que tiene la compañía, y además le ayudaría a enfocarse en el core business de la acción, que es supermercado, claro. Donde está en un proceso de consolidación en Colombia y Brasil, países que también han sido dentro de los más afectados en Latam por el consumo.
Perfecto. Oye, y vamos al último que tenemos acá de retailer que cubren, que es Ripley.
Sí. En el caso de Ripley, vemos un avance de ventas cercano a un 4,4% por una mayor superficie de ventas y por la primera línea del negocio financiero. Pero sin embargo, la depreciación de la moneda Latam, en el caso acá del sol peruano y del peso colombiano, le van a pegar en negativo.
¿Pero por qué le pegan tanto? Porque si traen la plata para acá también tienen un dólar más
sí, pero alto, hay que ver cuánto se deprecia, por ejemplo, el real brasileño contra el peso chileno.
Ya.
Y eso ha sido mucho mayor, y eso le pega en negativo al traerlo acá a peso chileno.
Ok, por el caso del sol, digamos, en Ripley, que tiene una operación grande en Perú.
Sí, exacto. Y dentro de lo que hay que destacar en Ripley es que la operación bancaria del banco Ripley se ha visto muy afectado durante el primer Q, que le pegaron muy fuerte el resultado, donde la acción cayó desde 320 pesos, ahora está a 225.
Sí.
Es por la entrega de la tarjeta Mastercard que se inició durante el año pasado.
Yeah.
Esto se debe porque se entregó muchas tarjetas de clientes nuevos. por ende el riesgo por cada uno de ellos mayor y se tuvo que hacer mayores provisiones, lo cual le pegó muy fuerte el primer Q y también debería pegarle este trimestre en los resultados.
¿Entonces mantienen la acción de Ripley también?
Ripley en este momento la tenemos en revisión. Pero en revisión, exacto. El informe debería salir dentro de esta semana y la próxima, porque también hay que considerar que en negativo le pega Ripley el ingreso que hizo en Colombia en 2013. Solamente lleva 6 tiendas y aún se ve un bajo flujo de clientes a las tiendas, tiene un EBITDA negativo, y mientras no se llegue a cerca de 10 a 12 tiendas, la compañía va a seguir reportando una pérdida en ese país.
Oye, están los precios mínimos, Ripley. Sí. Este trimestre va a reportar utilidad, ¿no es cierto? No va a reportar pérdida.
Sí, nuestra estimación es que reporte una utilidad cercana a 6 mil millones de pesos.
Ya,
y con igual es una caída de 35% respecto al año pasado.
Ya, y con este nivel de precio de la acción, ¿no lo ven atractivo todavía?
Es que el tema del banco acá le aporta cerca del 50% del EBITDA a nivel consolidado, el Banco Ripley en Chile.
Ah.
Entonces, el tema de la tarjeta todavía la va a seguir pegando en negativo, aunque esto se ha ido reduciendo mes a mes, pero todavía hay que ir mirando eso detalladamente.
Ok, perfecto. Muchas gracias, don Claudio.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Chao.
Que termine bien la semana.
Aquí un auditor me puso, es la economía estúpido.
Eso es.
Es
Economy Stupid.
Tal cual, The Economy Stupid.
Sí.
La campaña de Bill Clinton.
Acá amplio, mucho WhatsApp, algunos hablando de que Ripley efectivamente lo ven con...
Complicado.
Y complicado internamente incluso.
Ándale.
Y por eso también está en valores mínimos.
Están todas cayendo en todo caso. Cae Cencosud 1.61 hoy día, cae Ripley 1.46% hoy día y cae Falabella 1.2%. Entonces, Euroamérica recomienda comprar Falabella, mantener Cencosud y a Ripley lo tiene en revisión.
Sí, hay varios. Bueno, Cencosud también está más o menos en valores mínimos los últimos tiempos. Land, bueno, también. Y quería ver Falabella cómo andaba según estos grafiquitos que tengo acá. Falabella de los últimos 5 años, bueno, todo ha andado bastante bajo.
Sí, pero si en general la bolsa chilena está baja entera, por eso en el fondo les hay recomendaciones a aumentar la presencia aquí.
Sí, puede ser. Bueno, Falabella ha sido más variable, está ahí en niveles más o menos promedio. Bueno, muy bien, siendo la 1:57, nos despedimos, los dejamos invitados a biografías notables. Seguimos esta semana con el señor Walt Disney. Y luego la mejor música. ¿Ah? Con firma y todo. Con Cristian Araya y el Toca Disco. Y en la tarde, Catalina Allende nos va a contar cómo están cerrando estos volátiles mercados. Y mañana viene Henry Comber, el señor gerente general corporativo, super corporativo de Euroamérica. Así que mañana nos encontramos en la mañana junto al licenciado.
También. Así es.
Sí.
El director está fuera de Santiago. Buena tarde.
Muy bien, Cata. Que lo pase bien.
Chau.